Las 10:35 abrimos Realidad Documentada con una cita introductoria que nos va a llevar a un viaje de pesadilla.
En el infierno no solo hay fuego, hay sobre todo barro.
Esta cita se refiere y describe el lugar que vamos a visitar en los próximos minutos. Se trata del campo de Gurs, situado en el suroeste de Francia, muy cerca de Iparralde, y allí fueron confinados los que quedaban del ejército vasco, milicianos republicanos, brigadistas y gentes que huían de la guerra civil a punto de terminar.
Estos fueron los primeros inquilinos de Gurs, que se conoció popularmente como Campo de los Vascos. Después, tras la invasión nazi de Francia, este campo albergó judíos y gitanos en tránsito hacia los campos de exterminio. Se calcula que en 1940 había 10.000 personas hacinadas en los barracones de Gurs.
Nuestro invitado se ha propuesto rescatar la memoria de aquel lugar de pesadilla tan cerca de nosotros y tan poco conocido. Gurs, un recuerdo desde el olvido, lo firman la sociedad Askatas Unarte y al frente de la misma se encuentran Alejandro Santos y Natalia Cambronero. Alejandro, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Qué tal tiempo tenéis hoy en el sur de Francia?
Pues mira, muy bueno y caluroso.
Bueno, sí, caluroso está en general. ¿Cómo empieza todo este proyecto, Alejandro? ¿Cómo os planteáis realizar un documental sobre Gurs? No sé si empezáis también con esa reflexión que hacíamos al presentar este proyecto de tan cerca y del que sabemos tan poco.
Pues mira, comenzó con una visita al campo de Gurs. El impacto que nos dio fue de tal magnitud que decidimos hacer algo. Comenzamos primero con un movimiento artístico, porque una de las cosas que más nos llamó la atención fue el gran movimiento cultural, ¿no?, que se dio entre las alambradas, y en ese lenguaje pues generamos un certamen artístico. Entonces, en la itinerancia de la exposición resultante de ese certamen, fuimos encontrando supervivientes, a tal punto que dijimos, bueno, esto hay que documentarlo. Tenemos la oportunidad hoy día de tener este eslabón vivo de estos supervivientes que nos pueden transmitir de primera mano su historia.
Sí, estaremos hablando de 80 años de media, imagino, ¿no? O gente muy mayor hoy en día, ancianos.
O sea, 80 años que han pasado desde que se
abrió el campo, ¿no? Sí, más.
Sí, el tema está en que, claro, la mayoría eran niños, y son por eso que a día de hoy siguen vivos, excepto Luis Ortiz Alfao, de Bilbao, que ya es centenario, que quizás entre él y el testimonio de Ramón Ruiz, desde una perspectiva más adulta, nos cuentan o nos narran en primera mano el calvario, ¿no?,
sí,
que vivieron.
Sí. Porque Ramón Ruiz llegó al campo con 18 años y Ricardo Arruti estuvo interno desde los 10 años. Vamos a escuchar a los dos, a Arruti y a Ruiz.
Unos campos llenos de barro. Bueno, era un desastre, un frío. Andabas, no podías salir de la barraca, del agua y del barro que había. Esto, y nosotros, pues nos pasamos el tiempo, las madres ayudan, cuidando de los pequeños, y nosotros, pues haciendo dibujos en cuadernos y demás.
Después estaba el problema de los piojos y todo eso, que cada 15 días nos llevaban a desinfectar, como en las películas. Hay una película que montan todo eso, como hacían, nos metían allí. A todo calor, nos quitaban toda la ropa, la desinfectaban y nos daban otros trapos que tenían por allí, mientras tanto. A comer malo, a pasar frío.
Qué lástima, hombre, frío, piojos, una situación tremenda, Alejandro.
Pues sí, la verdad es que para ellos ese instante del tiempo se les ha quedado grabado, ¿no? Se les ha quedado impreso como si fuera ayer. Y se te ponen los pelos de punta. La verdad es que la historia de Gurs es épica y dramática, sobre todo dramática.
Sí, nos podemos hacer una idea de las condiciones del campo, porque además ahí vivían hacinados, etcétera. En un principio, como decíamos, estuvieron confinados gudaris, milicianos y, sobre todo, también brigadistas y gente que huía del final de la guerra civil, ¿no? Lo decíamos al principio.
Sí. El problema de todo esto, que en un principio lo que aparentaba ser un refugio, un campo de acogida, con la entrada de Francia a la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un campo de concentración en toda regla. Y es ahí, es en ese momento cuando empiezan a introducir en el campo a mujeres, a niños y sobre todo a judíos. Los judíos que ya habitaban en Francia, habiendo buscado refugio con la ocupación de los países por los nazis, por los alemanes en el este de Europa, y que finalmente, pasándose un campo de concentración, pasa a ser un eslabón más de los campos de exterminio nazi. Entonces, en su historia de los 6 años de vida, lo que comienza como un campo de refugiados acaba convirtiéndose en una grave pesadilla. Una grave pesadilla que a día de hoy sigue siendo incómoda de reconocer por todas las autoridades implicadas, ¿no? A día de hoy sigue levantando ampollas el hablar de Gus.
Sí, de los comienzos de aquel campo nos habla, o habla en el documental, el lehendakari Íñigo Urkullu.
Tiene que ser terrible la responsabilidad de un lehendakari y de un gobierno en el exilio, el intentar dar la mayor calidad de vida posible, el intentar ofrecer servicios para el mayor bienestar posible de miles y miles de compatriotas tuyos que se han visto obligados a exiliarse. Tiene que ser terrible esa responsabilidad hasta el punto de idear la creación de un campo de concentración, ¿no? De un campo de concentración donde miles de personas refugiadas han pasado de una guerra por la democracia a ser tratados en otro país por una supuesta democracia casi como si fueran prisioneros, ¿no?
El testimonio, la aportación del lehendakari Urkullu, hay que decir que en medio de la miseria y en medio de la desesperación también surge una rica actividad cultural con lo poco que tenían allí.
Pues sí, mira, en un intento de mantener vivo el espíritu de la República, ese gran movimiento cultural, ¿no?, que le era reflejo, se organiza en cada islote, porque se levantaron 382 barracones divididos en 13 islotes o manzanas, se intenta dedicar una barraca al menos de esos islotes como espacio cultural. Se dedica a la cultura, se realizan exposiciones, dibujos, grandes esculturas con el único material que tienen, ¿no?, que era sobre todo arcilla y materiales de desechos de los restos de la comida. Y con esto levantan sobre todo una gran cantidad de esculturas que representan el espíritu republicano y el objetivo de su lucha, ¿no?, que eran unos principios, unos valores democráticos. Uh-huh. Es lo que echan en cara a esas autoridades francesas, decir, bueno, nosotros que hemos intentado, ¿no?, como pueblo defender unos ideales democráticos justos en igualdad, que de alguna manera son fiel reflejos de la sociedad francesa, fueran recibidos de esa manera. Uh-huh. Entonces, en un intento de llamar la atención sobre su situación, se generan incluso fanzines, obras de teatro, conciertos, una gran actividad cultural, que luego, con la entrada de los judíos en el segundo periodo, que ya son artistas más consagrados, se incrementa incluso en la calidad, ¿no?
Uh-huh. Es raro, Alejandro, para nuestra mirada o para los ojos de hoy en día, después de todo lo que hemos visto y oído de campos de concentración, pensar que los carceleros les permitían tener esos momentos de actividad cultural, ¿no? Porque se buscaba, bueno, pues dejarles como despojos humanos, ¿no? Les hemos visto que sin condiciones de higiene, hemos visto imágenes de campos de concentración que chocan con esa idea de permitir la cultura, ¿no? Porque aquí sí se permitió.
Bueno, mira, sí se permitió, porque yo intento, aunque eran unas personas, vamos a decir, no gratas a la sociedad francesa, que era mejor mantener controladas, por eso se les mantiene encerrados en campos de concentración, sí que es cierto que en un primer momento se les da, vamos a decir, después de un periodo de 3 años de guerra, estar en Gurs una estancia determinada, pues podía casi ser un alivio a todos esos momentos tan complicados que habían pasado. El problema está que, claro, el estar encerrado, sin libertad, sin intimidad, en un clima extremo, con una falta de comida, al final, eso que aparentemente suena casi como un paso hacia algo mejor, se convierte en algo muy complicado, donde no se pueden abastecer las necesidades básicas. Claro, el gobierno francés pensaba que iba a ser algo provisional, esto iba a durar unos meses, ese era el plan original. Pero cuando esto se alarga en el tiempo, las condiciones de vida se van deteriorando a tal punto que, claro, comienza a haber un montón de muertes. Sí. A tal punto se tiene que generar un cementerio express o doc en el mismo campo, y bueno, las cifras están ahí. En el primer invierno del 40-41 mueren casi 830 personas en un mismo invierno, ¿no? Porque las condiciones de vida eran muy extremas.
La cosa empeoró cuando empezaron a llegar judíos. Escuchamos.
Sobrevivir en Gurs era un esfuerzo sobrehumano. Conservar allí intacta la dignidad y la humanidad representaba casi un milagro. Laure Schindler-Levin, Interna en Gurs a la edad de 13 años.
Bien, el testimonio es... Bueno, no tengo palabras. En fin, solamente sobrevivió un judío, ¿verdad? Que aparece en el documental.
Bueno, sobrevivieron muchos. A ver, muchos pasaron por ahí y salieron de Gurs sin problema. Otros muchos fueron enviados a Auschwitz y murieron. Pero en el final del documental es el superviviente judío, el único que queda, Paul Niederman, ya con una edad considerable, 92 años... Y bueno, es una historia muy triste porque de los 13 miembros de su familia que entran en el campo de Gurs, solo consiguen sobrevivir él y su hermano Arnold. Este señor, nosotros lo conocimos, tuvimos la oportunidad de conocerle, una vez al año visita Gurs, porque una vez al año suele celebrarse una ceremonia en honor y en la memoria del campo. Y él te puede dar testimonio, pipa en la mano, de ese periodo tan duro. Es más, él nos llegaba a comentar que bueno, ya los republicanos españoles, los vascos, los brigadistas están en una situación complicada. Pero si cabe, todo ese colectivo judío estaba en peores condiciones. A tal punto que él recordaba que subsistía y sobrevivía gracias a las sobras de la comida que le daban los republicanos españoles, ¿no? Uh-huh. Esto lo refleja muy bien cómo las condiciones de vida para ellos eran todavía bastante más duras.
Horrorosas. Alejandro, nos llega algún mensaje de oyentes en el 688-840-840 y hay quien nos dice que su padre estuvo en Gurs y, según ponía en la cartilla, eran campos de rehabilitación en el trabajo.
Un eufemismo, ¿no?
Sí, el eufemismo llevado
es que después
al,
de todo
máximo
lo que estamos contando y de los testimonios, la verdad es que sorprende, ¿no? Que lo que ponía en la cartilla.
Alejandro, la investigación supongo que ha sido exhaustiva y complicada, pero cuando uno se sienta y lo vuelve a ver o a revisar ya una vez montado, ¿qué partes son las que son especialmente emotivas para vosotros?
Mira, sí que ha sido un trabajo arduo, ¿no? Nosotros ya te digo, empezamos con casi sin un planteamiento, esta idea surgió sobre la marcha, así que es cierto que empezamos con muy pocas pretensiones. Yo creo que el final que hemos logrado ha sido muy digno. Hay mucho material que se ha quedado fuera, porque claro, la salida, el exilio de cada una de las personas y las vivencias que ha tenido cada uno darían para un documental. Pero bueno, yo me quedo sobre todo, o sea, la idea era, lo primero, honrar a estas personas, intentar contar la historia del campo, que es muy difícil, pues son 6 años de historia, pero sobre todo, pues para mí la parte más emotiva es la de los testimonios de los supervivientes, ¿no?
Así
para
es.
Mí, eso que posiblemente sea
niños.
La parte más fundamental, sí, de esos niños, ¿no? Viven cosas que jamás nadie debería vivir y si cabe mucho menos un niño, ¿no?
Por supuesto, aún no se ha estrenado, está pendiente de estreno este documental. ¿Qué perspectivas tenéis?
Mira, estábamos esperando concretar la fecha en Donosti, que es el pistoletazo de salida para nosotros. Pero mira, lo que sí tenemos previsto y tenemos claro es que vamos a estar en Donosti, en Madrid, en Irún, en Olorón, en Burdeos y en París. Puede sonar como muy rimbombante, pero la idea de este documental era, sobre todo, dar a conocer la historia del campo de Gurs. Esa era nuestra primera satisfacción con este proyecto. Por lo tanto, iremos ahí donde se nos invite, pero sí que nos gustaría dar el pistoletazo, ya lo estamos concretando, en Donosti. Y invitar al estreno, por supuesto, a más de un superviviente, a personas que han tenido algún familiar en el campo de Gurs. Estaremos acompañados de varios historiadores. No sé, queremos que sea algo especial.
Sí, que
queremos hacer algo especial.
Una fiesta del recuerdo, al menos, ¿no?
Sí,
para esta presentación de Gurs, un recuerdo
eso
desde
es
el olvido, que firma la sociedad Ascatas Unarte, entre ellos Alejandro Santos y Natalia Cambronero. Muchísimas gracias, Alejandro, por
vale, vosotros,
contarlo aquí y por el trabajo que habéis hecho de investigación, que es muy intenso, lo sabemos, emocionante, doloroso, pero necesario. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Gracias también a ti,
Marisa.
Abur.